En los controles, la voz informativa de Paul Sfeir, los invitamos a la edición vespertina de Noticias Radio Martí a las 6 en punto. Hasta la vista.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town.
Santa Claus viene a la ciudad, viene al barrio, viene a la vecindad. Eso es lo que se llama esta canción, traducida al español. Santa Claus is coming to town. Señores, esta interpretación se lo dejé ahí en manos de Viñoli, pero Viñoli se lo dejó en manos a Miguelito. Y Mike es quien me dijo, yo prefiero esta canción, Santa Claus is coming to town, de tanta gente que la ha cantado desde el año 34, que fue la primera vez que se grabó. La ha cantado tanta gente, me dijo, pero a mí la preferida mía es de Michael Bublé. Michael Bublé, este magnífico cantante joven canadiense, que tú sabes que fue sobre todo descubierto. Él es un niño de David Foster, es quien lo apadrinó y quien lo ha promovido y todo eso. Incluso se le hizo una vez hace años un especial en el cual él dijo que estaba comprometido con la hija de David Foster y finalmente no pasó nada. No pasó nada. Se le decía a nivel de broma, se le decía Foster Child, porque Foster es el apellido de David Foster, pero Foster Child son estos niños que crecen penosamente. Bueno, penosamente no. Son niños abandonados que, sin embargo, vienen a parar a centros, como era la antigua, la casa aquella de, la casa que tenía donde dicen que, bueno, el personaje es Cecilia Valdés, la casa donde criaban a los niños. Abandonados en el torno, los dejaba, una costumbre incluso que viene de la época de España y todo eso, y se le llama Foster, la Casa de Beneficencia, estaba buscando el nombre, ahora me vino a la mente. Foster Child son estos niños que crían en estas casas, y lo que jugaban era con esa frase, y como él es un Foster Child, porque lo, quien lo apadrina y quien lo saca a la popularidad pues es David Foster, pues se juega con, en inglés, diciendo que Michael Bublé era un Foster Child. Pero lo que significaba es que era un cantante que había sido, pues, lo tomó en sus manos David Foster y quien lo promovió como ese magnífico productor que él, que además, tú sabes que Mike ya lo tiene anotado en su agenda, entre los programas que tengo ahí que voy a cocinar contigo, es este programa que quiero hacer sobre los, el papel de los productores, los grandes productores, aquellos que han tenido bajo su tutela o han generado grandes cantantes, como el caso de Michael Bublé. Y en la lista tengo a Quincy Jones, que es un grande, el otro es David Foster, pero mi preferido es Clyde Davis. Ese programa viene en camino, va a ser muy interesante para ti. Pero he comenzado con esta canción aquí en este programa que no me ha presentado todavía, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, Radio Televisión Martí. Soy tu amigo, servidor Pepe Forte, acompañado aquí de Viñoli y de Mike Vázquez. Y he comenzado con esta canción que se llama Santa Claus, el famoso Santa Claus, como se dice a la cubana, viene a la barriada. Porque, señores, hoy es 26 de diciembre, o sea, hoy es el otro día de Navidad, el día 25 de diciembre, que es el gran día en Estados Unidos, sobre todo a nivel de regalos. En Cuba, en el pasado, se observaban las Navidades, sin embargo, no se observaba el día como el día de los regalos, porque ese día estaba reservado al día 6 de enero, que es el día de los Reyes Magos, de los tres Reyes Magos que Melchor, Gaspar y Baltasar te visitan. Lamentablemente, en Cuba, después del año 59, primero sí había Navidades, hasta que en el año 65 siempre hago esta corrección, lo he estado haciendo en estos días acá, pues las Navidades se acabaron en Cuba y se acabó la tradición, se mantuvo todavía la tradición de los Reyes Magos hasta como el año 75, hasta el 70 todavía se mantuvo la tradición en que se seguían vendiendo los juguetes para que mamá y papá, porque como siempre niños escuchando, siempre, no se olvide eso nunca, y a pesar de que en Cuba fueron prohibidos los Reyes Magos y las Navidades, yo no sé si alguien todavía en casa observa de manera muy privada la tradición, y por tanto, como tenemos niños escuchando, que a veces me dicen que sí, que hay niños que escuchan, yo quiero mantener esto, que los Reyes Magos, de verdad, porque yo sé, sigo, yo sé, porque a mí todavía me traen cosas, los Reyes Magos existen, y el caso es que la tradición de los Reyes Magos, de que al amanecer del día 6 de diciembre los Reyes Magos te dejaban al pie de la cama, te dejaban entrando subrepticiamente por las hendiduras de las puertas y todo eso, y te dejaban como magos que son al fin y al cabo, te dejaban juguetes. La costumbre, sin embargo, en Cuba, la tradición hispana, lo que se observa es eso, mientras que en Estados Unidos los tres Reyes Magos no existen. Ni siquiera la comunidad hispana en Estados Unidos, ni siquiera los cubanos, que somos muy fuertes en Miami, ni siquiera se observa acá, sino que aquí se observa la tradición de Santa Claus, que es la misma historia. Santa Claus llega en las primeras horas del día 25 de diciembre, a la madrugada, mientras dormimos. Santa Claus habitualmente, en Estados Unidos, que es un país invernal, como pasa en Europa, aunque en Miami no pasa tanto, entra a través de la chimenea. Lo que me refiero que en Miami no pasa tanto es que las casas en Miami rara vez tienen chimenea. Santa Claus entra por la chimenea, entra por ahí, mientras tú duermes, te deja los regalos y se marcha. Y cuando te levantas, Santa Claus dejó tus regalos en torno al arbolito de Navidad. Un detalle curioso, el tema que tengo hoy para ti es este justamente. Hoy te voy a contar la historia de Santa Claus. O sea, Santa Claus, porque hay niños escuchando, y también hay niños que me están escuchando acaso en este momento, a esta hora de la tarde cubana, a las 5 de la tarde, pero me están escuchando. Vete a saber si acompañados de mamá y de papá en este momento, escuchándome nacionalmente en Estados Unidos a través del canal 153, que es donde televisión y radio Martí sobre todo sale al aire. Y como niños que me están escuchando, yo lo que te quiero comentar es, por supuesto, que Santa Claus, como ese personaje mágico que entra por la chimenea, y en el caso de Miami no por la chimenea, sino que entra a través de la puerta, a través de la ventana, a través del ducto del aire acondicionado acaso, y te da los juguetes mientras tú duermes y se va. En el caso de Estados Unidos invernal y en el caso de Europa, Estados Unidos entra por la chimenea. Pero lo que quiero contar es, no es ese Santa Claus el que te trae las cosas, sino la representación gráfica de Santa Claus como personaje. Eso es lo que te quiero contar, porque hoy es 26 de diciembre y una de las preguntas que nos hacemos todos en Estados Unidos, los adultos y los niños, es ¿qué te trajo Santa Claus ayer a la casa? De manera que, como eso existe la tradición, un detalle que quiero significar es el hecho de que los cubanos que vivimos en Miami, que hemos seguido sosteniendo incluso las tradiciones que nos fueron usurpadas o robadas o fueron clausuradas en Cuba y que todavía fueron prohibidas, todo eso, hasta el día de hoy, los cubanos aquí las reconstruimos. Ese es un programa que yo una vez lo toqué contigo, pero en el nuevo horario, esto de las 5 de la tarde, quiero tocar contigo de cómo los cubanos hemos venido aquí restituyendo y reconstruyendo tradiciones perdidas en Cuba, muchas de las cuales pasan incluso por la mesa. En Cuba, lamentablemente, siendo la azucarera del mundo, en Cuba hubo un momento en que eso era una costumbre en cada ciudad cubana, en cada esquina había una guarapera, hablando así un poco exageradamente, ni guarapo había en Cuba ya. Finalmente yo me pude reencontrar, aunque hubo un renacimiento del guarapo allá como por el año 87, por ahí, no sé qué, de pronto. Pero, y la primera vez que me encontré guarapo otra vez fue en Manzanillo. Cuando comencé a trabajar en Manzanillo en el año 78, me encontré que había una guarapera ahí todavía, cosa muy rara. Pero, por ejemplo, para beberse un buen guarapo ya había que tomárselo en Miami, un sándwich cubano, donde único que existe es en Miami. Sin embargo, a pesar de que los cubanos hemos venido reconstruyendo las tradiciones cubanas aquí y las hispanas que tenemos nosotros como herederos de la cultura hispana aquí en Estados Unidos, una que, sin embargo, no ha pegado es la tradición de los Reyes Magos, y aquí todos nos abrazamos finalmente a Santa Claus. Yo me imagino que la razón existe que en el caso de los adultos que nos compramos los regalos de adultos, que también los trae Santa Claus, será el hecho de que en Estados Unidos, hoy, por ejemplo, hoy día 26 de diciembre, y todavía de lo que queda de las Navidades, todavía hasta el día primero de año, pues vamos ganando kilos, pero vamos perdiendo kilos. Ya me explico, me refiero al hecho que vamos ganando kilos de peso por las comilatas tremendas que tienen que ver antes de Navidad, durante Nochebuena, que fue el día 24, y esto sigue todos estos festines hasta el día primero de enero, pero a la vez que ganamos kilos de peso, que es una medida de peso, a la vez perdemos muchísimos kilos. Y me refiero a kilos de la manera en la cual popularmente se le llama a los centavos por el hecho de que perdemos mucho dinero por el maratón de compras en el cual incurrimos en Estados Unidos comprando regalos para Navidad, para familia y para los amigos. Así que yo me imagino que esa sea la razón fundamental por la cual, razones económicas por las cuales nos fundimos a la cultura americana, nos abrazamos a Santa Claus, de manera que el día de los regalos es el día 25 de diciembre, que es el día de Navidad. Y sin embargo, aunque hay algunas familias, muy pocas, que observan la festividad del día 6 de enero, del Día de Reyes, nadie en Estados Unidos, ni siquiera nosotros los cubanos, observamos el día 6 de Reyes. En Cuba, curiosamente, que es la otra cosa a nivel de contraste, siendo Cuba un país que se abrazó también a la presencia americana, que eso lo hemos comentado en otro momento acá, sin embargo, Cuba, que reaccionó también al cine americano, a Shirley Temple, a la música americana, a todo lo que es americano, al modo de vivir americano, los americanos organizaron la sociedad y lo que son los sistemas comunales cuando Cuba se hace república en el año 1902, todo eso. Sin embargo, de la misma manera, a nivel de tradición de esta de Reyes, Santa Claus, sin embargo, aunque era conocido en Cuba, yo conocí a Santa Claus, todo el mundo conocía quién era Santa Claus, que Santa Claus visita a los niños, a los adultos, el día 25 de diciembre en Estados Unidos, y se conocía. Y yo conocí algunas familias muy americanas en Cuba que observaban también el día 25 de diciembre con la visita de Santa Claus, pero realmente no. Santa Claus no pudo nunca derrotar en Cuba a los tres Reyes Magos, que siguen siendo pues estos. De manera que, habiendo dado esta explicación, a lo que vengo es ahora a contarte la historia de Santa Claus, que es muy interesante. No discutir la existencia de Santa Claus como esa figura mágica que llega y te trae los regalos, sino lo que es la representación gráfica de Santa Claus. ¿Por qué Santa Claus es este gordo panzón, un hombre mayor, un anciano, con su barba blanca, con su bigote blanco, gordiflón, bonachón, con esa risa que hace ¡jo, jo, jo!, que se ríe de esa manera, el que esté vestido de rojo, con esa chaqueta roja que es como de lana, con el borde y los festones en blanco, el cinto negro, el cinturón negro, y además también las botas negras con una gran hebilla que hace juego con la hebilla del cinturón? ¿De dónde sale todo eso? Bueno, primero, para comenzar, Santa Claus como tal, que en inglés se escribe Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa. Aquí los niños incluso le dicen cariñosamente, le dicen Santa. Santa también se conoce como Father Christmas, o sea, el papá de la Navidad. Se conoce también como que es lo que se cree históricamente que es el original, que es Saint Nicholas, o sea, San Nicolás o Saint Nick. También es Kris Kringle. Y estas son todas figuras legendarias, míticas, que vienen de... Es una figura pagana, pero vienen del mundo de la cristiandad, o sea, viene de países que son cristianos, que observan la Navidad, que creen en Cristo, y que viene esto básicamente primero de Europa, que es al fin y al cabo el continente que funda América, todas las Américas, o sea, funda, bueno, pues la América hispana, la América sajona, todo eso, y forma parte de esta cultura. Y la tradición dice que él viene, hay quien dice que él llega en la noche de Nochebuena, o sea, lo que aquí es Christmas Eve, vísperas de Navidad. Pero básicamente, la tradición dice que Santa Claus se cuela en las casas a través de la chimenea, sobre todo en el mundo invernal. Se cuela a través de la chimenea, entra por la chimenea, se descuelga por la chimenea. Santa Claus lo que trae es una gran bolsa a la espalda llena de regalos, para los niños lo que trae juguetes. Y esta figura llega, visita en la madrugada del 25 de diciembre, mientras todos dormimos. De manera que cuando nos levantamos, Santa Claus lo que le gusta es dejar los regalos, los juguetes para los niños y los regalos para los adultos, los deja al pie del arbolito de Navidad. Esta figura, la figura esta de San Nicolás, viene justamente, se cree que viene de un obispo griego del siglo IV que daba los regalos en dónde los entregaba. Pues básicamente daba los regalos pues en Myra, que es una ciudad del Mediterráneo que está en la costa de Turquía. De ahí es que viene la tradición original. Pero esta figura, lo que es que se va haciendo una mezcla de otras figuras que acabo de mencionar del mundo europeo, se va fundiendo para terminar, hablando de esta manera, pariendo, creando este Santa Claus. La otra figura es el llamado Father Christmas, que como su nombre indica, o sea, el Papá Navidad, viene de donde viene en inglés, viene de Inglaterra. La otra figura es una figura holandesa, que es la que se llama Sinterklaas. Fíjate que aquí está lo de Klaas, es lo de Klaus, o lo de Klaus, ahí viene Sinterklaas, que también es una figura basada en San Nicolás, que es el Papá Noel. También esta es la historia de la figura elemental, o sea, lo que es el embrión fundamental de Santa Claus es San Nicolás o Papá Noel, que viene básicamente, viene toda esta historia que es que viene de Europa. ¿Cómo es que se le representa? Como te acabo de escribir, como este viejo bonachón y gordiflón, divertido, que se ríe, que tiene esta barba blanca, se le representa para justamente decir o significar o subrayar que es un viejito, con espejuelos o no. A veces se le representa así, a veces no se le representa de esta manera. Y se cree que la primera figura influyente en el look, en la apariencia de este Santa Claus que conocemos, viene básicamente de un poema del año 1823 que se llama La visita de San Nicolás. Pero la figura como tal, como se cree que viene, es que viene de quién. Viene de Thomas Nast. Thomas Nast fue este ilustrador, caricaturista norteamericano, que de hecho nació en Alemania porque sus padres estaban viviendo en Alemania cuando él nace. Y este señor, que es muy importante, hay quien incluso considera que Thomas Nast es el padre de la caricatura americana, cuando la caricatura era la caricatura tremenda. La caricatura, que eso sería otro programa que voy a hacer, con que Mike va a notar ahí. La caricatura ha tenido una evolución, la historia de la caricatura es muy interesante. Y la caricatura hoy día es mucho más simple, la caricatura se fue haciendo ya sobre todo en la década de los 60 y 70, se fue haciendo muy lineal. Y es de esta manera, pero la caricatura original, como esta, la que practicaba Thomas Nast, es una caricatura muy elaborada, de grandes dibujantes, de manera que tenía claroscuro. ¿Por qué razón? Esto viene por el hecho de que caricaturistas e ilustradores eran prácticamente lo mismo, aunque los ilustradores puede ser que no tengan rasgos caricaturescos en el modo en que se expresan, en el modo que practican la expresión plástica. La caricatura, como incluso la palabra dice, no, fulano es caricaturesco, son los rasgos exagerados. Eso es lo que es, mientras que un ilustrador no tiene por qué hacer exactamente las cosas de manera exagerada. Pero ilustradores y caricaturistas van de la mano en una época en la cual, en las primeras publicaciones, no existía tanta presencia de fotografía, sino que lo que había era justamente ilustraciones y caricaturas. Y por tanto, mientras más tú bajas atrás en la historia, los caricaturistas e ilustradores tenían mucha más presencia en el mundo gráfico, en las revistas, en los periódicos, que la fotografía. Por tanto, en esa época había que ser un gran dibujante para ser un buen caricaturista, como era Thomas Nast. Thomas Nast, como le pasa a tantos caricaturistas e ilustradores, son gente que tiene un gran talento, que sin embargo generalmente muchas veces pasan por academias pictóricas y quieren ser pintores, y sin embargo la manera en que dibujan, son incapaces de pintar, digamos, como hacía Rubens o Rembrandt, las cosas le salen más a lo caricatura y por tanto caen en un tipo de arte que a veces la gente más rancia consideran como de segundo nivel, de segunda categoría, lo cual no es así. Para eso hay que tener un talento. Y en parte fue lo que le pasó a Thomas Nast, que en vez de pintar las cosas como son de una manera bien pictórica, lo hacía de esta manera exagerada. Y por eso es que Thomas Nast es este gran ilustrador y caricaturista que es el padre, básicamente. Él nació el 27 de septiembre del año 1840 y murió en el año 1902. Y lo que ocurre fue que Thomas Nast, el primero que representa pues a Santa Claus, de la manera a través de la cual, de su figura, termina derivando al Santa Claus actual, aunque ese Santa Claus actual tiene una relación con la Coca-Cola, que te voy a explicar más adelante. Pero básicamente, la primera vez que lo que se considera el primer Santa Claus como le conocemos hoy, se publica ¿dónde? Se publica en el Harper's Weekly, que era una publicación americana súper importante, que era semanal, y lo publicó exactamente, pues, allí lo publicó, pues, en el año 1863, en la edición correspondiente al día 3 de enero del año 1863, y era básicamente, se trataba de una caricatura de corte político, porque, muy interesante, este Thomas Nast, ya para cerrar este primer segmento aquí, este Thomas Nast era, odiaba a muerte al Partido Demócrata. De manera que Thomas Nast ridiculizaba mucho con sus caricaturas al Partido Demócrata de entonces, de finales del siglo XIX. De hecho, es el padre que representa por primera vez gráficamente el elefante que representa al Partido Republicano, y también él hizo la representación del burro, que es lo que representa, pues, al Partido Demócrata. Este es él. Sin embargo, hay mucha gente que dice que eres el padre del tío Sam y de Colombia, que es esta figura femenina que representa a Estados Unidos. No es como tal. El burro representando al Partido Demócrata ya existía. Lo que pasa es que él hace una representación gráfica muy buena. El tío Sam como personaje ya existía. Lo que ocurre es que este Thomas Nast hace una representación muy buena del tío Sam, que desde entonces ha sido lo influyente para seguir representando al tío Sam como se le representa hoy. Y lo otro es la figura esta de Colombia, que es esta figura femenina que representa a Estados Unidos. Él hace una muy buena que termina influyendo a las posteriores representaciones de Colombia. Y de la misma manera es lo que pasó justamente con quien pasó con Santa Claus. Este Santa Claus que hace Thomas Nast es el Santa Claus original. Sin embargo, quiero dejar bien claro que él no inventó al tío Sam. El tío Sam como figura existía, Colombia existía, el burro del Partido Demócrata existía. Él lo que crea es la representación del burro, una representación magnífica del elefante del Partido Republicano, y hace la primera representación seria, entre comillas, de Santa Claus, que terminó influyendo en todo lo demás. Vamos a dejarlo aquí ahora. Mike, ahí, pues, después de haber escuchado esta pieza, la primera que Santa Claus is Coming to Town, que es del año 1934, que la primera vez que fue interpretada por Eddie Cantor. Eddie Cantor, y yo estoy preparando un programa también dedicado a Eddie Cantor, que es una figura muy importante en el mundo de la actuación en Estados Unidos, del cine y la televisión. Pero escuchamos entonces la de Michael Bublé. Vamos a salir aquí ahora con I Saw a Mommy Kissing Santa Claus, con Jackson 5, que es una de las interpretaciones más conocidas. O sea, vi a mamá besando a Santa Claus. Te voy a contar la historia de la canción cuando regrese en el próximo segmento. Y además, contarte la relación de Coca-Cola con Santa Claus. Todo eso en el segmento que viene a la próxima media hora, teniendo en cuenta que estamos hoy al otro día del día de Santa Claus aquí en la barbacoa de Pepe.
Mommy's kissing Santa Claus.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
You know, Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph with your nose so bright, won't you guide my sleigh today? And how the reindeer loved him as they shouted out.
Estamos de vuelta aquí ahora en Radio Televisión Martín, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo Sergio Pepe Forte, escuchando Beyoncé, ¿eh? Su nombre completo es Beyoncé Giselle Knowles Carter, ¿eh? Pero esta canción es Rudolph the Red-Nosed Reindeer, o sea, Rodolfito, Rodolfo, el venado de la nariz roja, lo cual te voy a contar ahora porque estamos hablando que hoy en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte, hablando de la historia de Santa Claus. ¿De dónde sale? El personaje existe. Santa Claus entra por la chimenea o por debajo de la puerta cada 25 de diciembre y le trae a los niños sus juguetes y a los adultos nos trae regalos que deja al pie del arbolito de Navidad, según la tradición americana. En Cuba no hay Santa Claus, en Cuba no había Santa Claus, no le gustaba, le gustaba a la gente la historia y la figura de Santa Claus, pero los tres reyes magos en la tradición, sin embargo, eso fue eliminado en Cuba. Pero como ayer fue 25 aquí de diciembre y ahí la pregunta hoy es ¿qué te trajo Santa Claus? Yo quiero contarte la historia de Santa Claus. Y Santa Claus se mueve en un trineo que va tirado por una serie de venados, entre los cuales el más famoso Rudolph, lo cual te voy a contar ahora en esta segunda media hora. Pero antes de llegar ahí, déjame contarte la historia incluso de la canción que estás escuchando, que la acaba de interpretar pues Beyoncé. Beyoncé en esta época, esta mujerona, porque es una mujer bella, Beyoncé es una mujer bella, una mujer espectacularmente bella. Aquí en esta interpretación que Mike fue que me la consiguió ahora, esto no es ella sola, es cuando ella estaba aquí con Destiny's Child. Recordemos que esto era un grupo de muchachas afroamericanas y ella terminó como tal cual pasó. Beyoncé es una especie como de reencarnación de qué, de Diana Ross and the Supremes. Pasó la misma historia, ella se separó y ha terminado siendo esta figura independiente tan grande, que además muy conocida en Cuba. Ella tiene ahora 38, 39 años, tiene Beyoncé, sigue siendo una mujer espectacularmente bella, a pesar de que ya no es una chiquilla. Pero esta canción, salimos en el segmento pasado con esta otra pieza que es I Saw Mommy Kissing Santa Claus, que la canta muchísima gente, que significa vi a mamá besando a Santa Claus. Y esta canción, la original, que se ha convertido también en un estándar, que interpreta, ha grabado tanto artista y tanta agrupación, I Saw Mama Kissing Santa Claus. La canción originalmente, como villancico, que es lo que se ha convertido, ha devenido villancico, es del año 1952 y la cantó este chiquito Jimmy Boyd. Tenía 13 años, lo escogieron para que la cantara, porque como lo que dice es vi a mamá besando a Santa Claus. Esta canción lo que cuenta es la historia del chiquito que, tratando de ver a Santa Claus, que es lo que muchos niños tratan de hacer, de ver a Santa Claus, se levanta temprano en la mañana y vive en una casa de dos pisos, y cuando comienza a bajar la escalera para ver si anticipadamente ve a Santa Claus, ve el arbolito y ve a Santa Claus y su mamá besando a Santa Claus. Y lo que cuenta la historia es que su papá se había disfrazado de Santa Claus para sorprenderlo, y estaba vestido Santa Claus y su mamá, que es la esposa de su papá, pues lo besó. Pero él se queda frío viendo cómo su mamá está besando a Santa Claus en los labios. Esta canción, justamente por esta historia, que es una historia naif, bonita, esta canción, la Iglesia Católica de Boston en el año 52 la prohibió. Le pareció demasiado escandaloso por lo que era ¿Y qué terminó aquello? Porque este chiquito, que tenía 13 años, este muchachito, Jimmy Boyd, fue a la arquidiócesis, se reunió allí justamente con el sacerdote principal y le explicó de qué trataba la canción, lo convenció y la prohibición de la canción fue levantada. Ahora comenzamos con Rudolph, The Red-Nosed Reindeer, esta canción que es más vieja, esta canción es del año 39, y tiene que ver exactamente con una tienda que decoró y publicó en ese momento una historia sobre un nuevo venado que no existía, o sea, entre la tropa, la flota, no sé ni qué decir, de venados que tiran del trineo de Santa Claus, cosa que te voy a contar ahora antes que sigamos con la historia de Santa Claus. Hay uno que no existía en el conteo original, que es Rudolph, y nace justamente del año 39 de esta historia, en la cual te voy a contar eso más adelante, de manera que la historia del venado Rudolph, que llega a la tropa de venados de Santa Claus, se le crea entonces esta canción de ese año, y esta canción se ha vuelto también un estándar en la serie de villancicos para celebrar Navidad. Y lo que caracteriza a Rudolph, que se llama Rodolfo, es el hecho de que tiene la nariz roja iluminada como si fuese un bombillo. Eso te lo voy a explicar ahora, y por qué Rudolph, en una Navidad en particular, fue el que salvó la Navidad y salvó el paseo, el viaje que hace Santa Claus en el mundo entero en esa sola noche, dándole regalos a todo el mundo. Ahora bien, saliendo de aquí, a lo que voy a ir ahora, que es la parte que te quiero comentar, la historia esta de que el primer Santa Claus como figura, no voy a repetir ahora lo que dije en la primera media hora, pero viene de San Nicolás, viene de Father of Christmas, que es una figura también que viene de Inglaterra, viene de una figura semejante, que es una figura holandesa, viene de Papá Noel, es la fusión de esos personajes, pero la primera vez que se les representa, los representa gráficamente en la portada de esta publicación, los representa a Thomas Nast en el año 1863, y se considera que esa representación, por cierto, una caricatura en blanco y negro con claro oscuro, no lineal, con sombras y todo eso, no lineal, con claro oscuro, pero era en blanco y negro, esa se cree que es la primera representación clásica de Santa Claus, pero finalmente el Santa Claus mejor elaborado, que es el que tenemos hasta el día de hoy, es el Santa Claus que es invención de Coca-Cola del año 1931. Y ese Santa Claus es otro ilustrador el que lo hace. Se llama Harum Sonblom. Nació el día 22 de junio del año 1899. Murió el día 10 de marzo del año 1976. Este otro señor de antecedentes finés y suizo, americano ilustrador, trabajaba para la Coca-Cola, y este señor crea en el año 1931 esta imagen de Santa Claus en las Navidades del año 1931 para Coca-Cola. Y hace este Santa Claus que ha hasta el día de hoy, este Santa Claus que conocemos es ese Santa Claus, vestido totalmente de rojo, con esa franela que es de toda de lana, toda roja, los pantalones rojos, con lo que son todos los bordes de la chaqueta, los festones, todos son en blanco, una lana muy peluda, por decirlo de alguna manera, con el cuello blanco, todo es un gran cinturón rojo, con un gran cinturón negro, con una gran hebilla niquelada, cromada, con unos zapatones, unas botas, las famosas botas de Santa Claus, negras también, con hebillas también, que hace juego con la hebilla del cinturón, el pantalón metido por dentro de las botas, lo cual a mí me trae un mal recuerdo de una cierta persona que no quiero ni siquiera mencionar ahora, pero por ahí va. Como siempre, panzón gordiflón, representado con espejuelos, con el famoso gorro de Santa Claus, que es este gorro cónico rojo también con el borde blanco, con el famoso pompón, que además ese gorro se llama el gorro de Santa Claus, el sombrero de Santa Claus, el gorro de Santa Claus. Esto fue en las Navidades del año 1931. Esto fue, señores, genial, y apareció representado en un calendario de Coca-Cola. Que esto es un programa que Mike va a notar ahí. Yo estoy preparando un programa dedicado a los calendarios, porque aunque los calendarios hoy día con la cosa digital han venido desapareciendo, el calendario es un fenómeno muy importante en Estados Unidos. Está el famoso calendario del año 55, la famosa fotografía de Marilyn Monroe desnuda sobre el terciopelo rojo. El calendario es el llamado pin-up, que tú
cuelgas en la pared con una pequeña tachuela. El calendario es un fenómeno muy importante que además las grandes... De todas maneras, todavía hoy día, en Estados Unidos, el calendario es una tradición. La gente se compra el calendario ese grande que va en la pared, que son dos hojas que cuelga de manera vertical. Eso es un programa que viene más adelante. Tiene en la parte de arriba una gran ilustración y en la parte de abajo el calendario correspondiente al mes. Las grandes compañías hacen calendarios. Si tú entras hoy día aquí, ahora, en diciembre, incluso antes de diciembre, entras en las librerías, entras en los mercados y hay una pared entera dedicada a esos calendarios que además trae una ilustración distinta para cada mes. Coca-Cola toda la vida fue famosa entre su publicidad por los calendarios de Coca-Cola, de manera que en el año 31 Coca-Cola pone este calendario en el cual aparece este Santa Claus tal cual conocemos hoy, que lo diseñó este ilustrador que te acabo de comentar. De ahí hasta acá, ese Santa Claus ha sido el padre. Por eso es que hay mucha gente que dice que Santa Claus lo inventó Coca-Cola. No es exactamente real. Santa Claus existe. Santa Claus existe, esta figura que entra por la chimenea, nos trae los regalos, porque tenemos niños escuchando, como está escuchando otra vez ahora, sobre todo en Estados Unidos, en el canal 153, que este programa sale al aire. Pero el personaje, cómo luce Santa Claus, primero sale de Thomas Nast, como acabo, repito otra vez, pero después sale de esta gran ilustración de Coca-Cola, pero Coca-Cola no inventa Santa Claus. Coca-Cola lo que hace a través de este gran ilustrador, esta imagen cocina hasta el día de hoy el Santa Claus actual, que es este Santa Claus que vemos en todas las representaciones, que además se venden en Estados Unidos los trajes de Santa Claus, y por otra parte, todos los que hemos tenido niños, o los que tienen niños o tienen nietos, acudimos en esta temporada, en todas las temporadas navideñas, en todas las grandes tiendas, en los malls, que son estos conglomerados grandes de tiendas, en las tiendas grandes, generalmente hasta el día de ayer, hay un Santa Claus, una persona que se viste de Santa Claus. Los niños saben que es una persona, los niños más chiquititos piensan que es Santa Claus, los más grandes saben que no, que ese no es el Santa Claus que viene de noche. Esta es una representación y se hacen las fotografías. Mike se ríe porque Mike tiene muchísimas fotos de chiquito que su mamá lo llevaba, y Mike tiene muchas veces, mamá, look, dice Santa, I wanna picture with Santa. Y para llevar a Mike, entonces se retrata a los niños con Santa Claus, las mamás con Santa Claus, todo eso, y eso es una costumbre muy americana. Y hay quien se viste, se compra el traje de Santa Claus, y se viste de Santa Claus y se disfraza. Respecto de comercio de Santa Claus, una de las cosas más vendidas durante Navidad, cada Navidad, y particularmente de Santa Claus, es el gorro de Santa Claus. Se vende. En mi casa hay 50 gorros de Santa Claus. Y la otra cosa que a nivel de comercio se vende muchísimo de Santa Claus en Estados Unidos es la bota de Santa Claus o la media de Santa Claus, que es una costumbre que se cuelga la media en la pared, se cuelga en un mueble, se pone en el piso o se cuelga en la pared o se cuelga en un mueble, porque esa media son esos regalos chiquititos extras que también Santa Claus deja justamente pues en torno ahí cerca al arbolito de Navidad. De manera que todos los años a nivel de comercio en Estados Unidos se vende muchísimo gorro de Santa Claus. En mi casa es una costumbre, hay 50.000 gorros de Santa Claus. Ayer en la casa, cuando toda la familia se fotografió con el gorro de Santa Claus. Yo he venido aquí, yo cuando acudo a la televisión, incluso invitado para hablar de automóviles o lo que sea, llevo mi gorro de Santa Claus, me presento como Santa Claus, y una de las cosas más vendidas en Estados Unidos es el famoso gorro de Santa Claus. Ahora bien, esta descripción, este famoso, que la inspiración de este Santa Claus viene de este poema que es del año 1822, que se llama La visita de San Nicolás, comúnmente conocido como la noche antes, la víspera de Christmas, the night before Christmas, que significa la víspera de Navidad. Viene de ahí, pero de ahí es que saca la inspiración Coca-Cola. Y lo que hizo Coca-Cola a través de Sonblom, que este es el apellido, Sonblom es el apellido de este ilustrador tremendo, fue que a mí realmente a estas alturas me parece, eso fue, repito, para que te lo aprendas y te hagas el bárbaro, delante de tus amigos, me dice, y sobre todo delante de tus padres, como sabe mi esposo le contó el otro día a sus amigos la historia de Santa Claus de una, y yo no le digas que sorprendió aquí, yo tengo el chance para que te hagas el bárbaro delante de tu familia. Pero este Santa Claus rojo sale en este calendario del año 1931 y a mí realmente esto me parece genial. ¿Por qué razón? Porque Santa Claus viene del Polo Norte, es como se dice que viene Santa Claus. Viene por este trineo que viene tirado, que te voy a contar ahora los famosos venados de Santa Claus. Santa Claus viene abrigado, Santa Claus viene en invierno. En nuestros países tropicales, que incluso el día de Navidad puede ser un calor que te vuelva loco, incluso en Estados Unidos muchas veces el invierno es gélido, en Estados Unidos ni siquiera es en diciembre, es en enero, en febrero, son los meses más fríos, ya pasó Navidad. Pero de todas maneras es en invierno. De manera que Santa Claus, que está gordito, que viene bien abrigado, que viene del Polo Norte y todo eso, que viene en pleno invierno, qué manera tan grande. Coca-Cola, que es una de las grandes compañías, no se puede hablar de la historia de Estados Unidos sin hablar de Coca-Cola. Qué idea genial la de Coca-Cola en el año 31, demostrar que Santa Claus, tan ocupado como está, entregando regalos en su trineo en todo el mundo, está tan sofocado que la mejor manera que tiene Santa Claus para refrescarse es tomándose una Coca-Cola bien fría. Porque toda la vida Coca-Cola lo que ha sido sinónimo de eso es refrescar, en calor, en el trabajo. De ahí venía incluso la famosa frase, la frase en inglés es, en el pasado era a taste, ¿cómo es? A sign of good taste. Es que era la famosa frase, es un símbolo del buen gusto. Esa era la frase que tuvo el eslogan de Coca-Cola durante años. Sin embargo, en Cuba, la frase en español antes del 59 era la pausa que refresca. Por eso que se le llama refrescos. Qué idea genial de que Santa Claus, que viene del Polo Norte, que viene del frío, está tan sofocado que nada mejor para refrescarse que una Coca-Cola bien fría. O sea, fue una campaña de publicidad genial que ha durado hasta el día de hoy, hasta el año 1993. Que a veces desconfío, a veces creo que esto es una campaña de corte liberal, acaso lo sea, yo no lo sé. En el 93, fue en el 94 exactamente, Coca-Cola que ha utilizado Santa Claus, o sea, la mejor representación de Santa Claus es la de Coca-Cola. En los camiones de Coca-Cola, las rastras trayendo las Coca-Colas durante invierno, todo eso. Hay una gran campaña de publicidad de Coca-Cola desde el año 31 hasta ahora con Santa Claus. Ok, en el año 94 decidió Coca-Cola, y eso duró hasta el año 2013, 10 años, decidió quitar a Santa Claus y lo sustituyó porque a mí la idea me pareció muy buena, pero yo era preferido a Santa Claus y desconfío de por qué lo hicieron. Dijeron que Santa Claus era muy americano. Bueno, so what? Si es americano, para la porra, cómetelo. Pero no, la idea es que desde aquí dentro, tratando de este país aliviarlo, y que este país sea distinto, que yo no estoy de acuerdo con eso. Trajeron la famosa campaña con los osos polares. Los osos polares, que pegó muy bien, era muy simpático también ver un oso polar que está en pleno frío, tomándose una Coca-Cola. Fue una figura amable, el oso polar es muy simpático. Y bueno, incluso recordemos ahí la famosa cerveza polar cubana, que es lo que tenía un oso polar. Esa campaña fue exitosa, sobre todo basada en el hecho con la animación de computadoras, más que la animación totalmente dibujada, pero fue la pausa que en este caso se tomó Santa Claus. Ahora bien, en cuanto a los famosos venados que tiran del trineo de Santa Claus, originalmente los venados eran, originalmente el conteo eran 7 venados. Después fueron 8 venados, que son los clásicos, que son Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, que significa cometa, Cupid, que es como Cupido, Dunder, y el otro es Blitzen. Ahora bien, esto viene todo, como te cuento, de este poema que se llama La visita de San Nicolás, que es The Night Before Christmas. De ahí viene justamente esto. Primero era Santa Claus con un trineo tirado por un solo venado. Pero ¿qué pasó? En el año 39, como te conté, agregaron este que es el famoso Rudolph, que lo que pasa es que Santa Claus, según la historia, ¿de dónde es que sale Rudolph? Según la historia, Santa Claus hace una pausa y entra en una Navidad en que había mucha niebla. Entra, eso es lo que cuenta este librito del año 39, que deriva, creando esta canción bonita, que fue con la que empezamos este segmento acá, y había tanta niebla, cuando Santa Claus entra en esta casa, se encuentra que ahí está, en esta choza, está Rudolf, o sea, Rodolfo, que es un venado que tenía la nariz como si fuese un bombillo rojo. Y como había tanta niebla, él pone a Rudolf, lo pone delante del resto de los otros venados, que se pusieron celosísimos, porque lo puso a la vanguardia ahí, y con esa luz roja, el trineo se veía, y además esa luz roja iluminaba la noche con niebla, y por esa razón se considera que Rudolf se acepta como es el salvador de esa Navidad. Y de ahí para acá, pues Rudolf se ha convertido en este personaje famoso, y de esta manera el conteo de venados que tiran del trineo de Santa Claus es este grupo de venados que te acabo de comentar, y Rudolf es el más famoso. Yo suelo bromear cuando hago en el mundo de los automóviles, y hago pues mis reviews de automóviles en las Navidades, y si viene a la conversación o viene a colación, viene pues Santa Claus, yo suelo decir que así como los carros se mide su potencia en caballos de fuerza, en el caso del trineo de Santa Claus hay una excepción. La potencia del trineo de Santa Claus no se mide con caballos de fuerza, sino que se mide con qué, se mide con venados de fuerza. Y lo que tiene son, el trineo de Santa Claus tiene 8 venados de fuerza que son suficientes para mover el trineo, más a Santa Claus, que es un viejo regordete, y además con sus toneladas de regalos que va por el mundo entero, pues repartiéndolo. Así que yo quería comentarte esto hoy día, de la historia, de la representación gráfica de Santa Claus, de su trineo, de los venados, que es muy interesante, y sobre todo hacer puntualizaciones de cosas estas que se van creando. Por ejemplo, mucha gente que te dice que Santa Claus lo creó, lo inventó Coca-Cola. No es cierto, ya venía, como te acabo de contar durante esta hora entera de conversación. Lo que ocurre es que la representación más puntual que ha prevalecido hasta el día de hoy, la más perenne de Santa Claus, es aquella de Coca-Cola en el calendario en el año 1931, y es la que prima hasta hoy, aparentemente. Aunque a veces Santa Claus se representa de verde y se le van haciendo cambios así, todo eso, pero ese Santa Claus de la propaganda de Coca-Cola del año 31 es la que dura hasta el día de hoy. Para salir de aquí ahora, te tengo otra pieza de Santa Claus que encargué a Mike ahí, para de las piezas de Santa Claus, que hay unas cuantas. Las más famosas son estas dos primeras que utilicé, que una es Santa Claus is Coming to Town, la otra es esta que se llama I Saw Mommy Kissing Santa Claus, la otra es esta, la de Rudolph, que es más joven, esto es de ahora, del año 39, o sea, Rudolph tiene ahora, ¿cuánto tiene? 80 años tiene Rudolph ahora, acaba de cumplir 80 años, ahora 80 años está celebrando Rudolph, está como el primer día, va al gimnasio y todo eso, y tiene su naricita roja, con la cual va iluminando la noche. Así que vamos a salir de aquí ahora con otra pieza de Santa Claus, que le di, comisioné para que Mike la toque. Y nada, gracias como siempre, gracias por la sintonía. Feliz Navidad todavía, todos estos días te lo voy a estar deseando. Feliz Año Nuevo. Y nada, ahí está ahora pues otra pieza dedicada a Santa Claus. Gracias y jo, 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 bye, bye, bye.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. Blitzen, blitzen, all his reindeer pulling on a rein. Bells are ringing, children sing all as merry and bright. Hang your stockings and say your prayer, 'cause Santa Claus come tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed and cover up your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, boy, love you just the same. Santa knows that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight.
Santa Claus, come Santa Claus, rides down Santa Claus Lane. He'll come around when the chimes ring out, it's Christmas morn again. Peace on earth will come to all, we just follow the light. Let's give thanks to the Lord above, for Santa Claus comes tonight.
Oh, Santa Claus comes tonight.
Que sucede dentro de Cuba. Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor.
¿Usted cree?
No hay una flor que se llama Revienta Caballo.
Si yo fuera un Revienta Caballo, yo hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Claro. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí, y bendiciones para Cuba, el patrón invicto.
Saludos, familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
Amigos de Cuba, ¿cómo están? Les habla Emanuel por Radio Martí. Les mando un saludo muy grande. Que tengan mucha alegría, que se sientan muy vivos, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.